Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Amigos, pongan cómodos, bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita del Paris Saint-Germain, Radio Martí.
¿De quién dijiste?
De la Juventus, del Paris Saint-Germain y del Bayern de Múnich, y también de José Mourinho, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo, en el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, tú dijiste cuarto bate y empujador de carrera y los textos, no se pierde uno. Y oigan el segmento, hoy vengo a criticar a toda la prensa americana.
¿Por qué?
Estoy encendido hoy, porque sí, porque bueno, han dejado un grupo que debía estar hace 50 años en el Hall de la Fama y han pasado por alto.
Te vamos a escuchar.
Así que oigan la noticia del Guajiro. Ok, suavecito.
Vamos a estar pendientes.
Este lo presento yo.
Okay.
Dicen que en Barranquilla, Colombia, están los mejores acumuladores del mundo, los Wizards, la familia Pelay, multimillonario.
Y por
primera vez en mi vida, yo no tomo cerveza, salí con el señor Martínez. Ajá. Y entonces, está Rafael en la
sí,
línea.
Rafa está en la línea.
Bueno, toda esa gente se pusieron de viejo
ya. Es noticia porque yo, alguien me dijo no está. Pero no, estos son el suavecito González. Y por teléfono, de fomento, Rafael García Toledo.
Oye, Guajiro, te estoy diciendo que toda esa gente se murieron ya, los barranquilleros esos.
Sí.
Están en la tercera generación.
Guajiro. Esos audífonos son de allá. No, 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 este mismo volumen.
¿De aquí? Ah, bueno, sí, yo le subo aquí.
Está subiendo,
oye,
¿no?
Oye, bien.
Uy, uy, uy.
¿Qué pasó?
No, estos son mis audífonos.
Bueno, el Guajiro Peña lleva aquí 20 años y todavía no sabe qué ponerse en los audífonos.
Sí.
No te preocupes, Guajiro Peña.
No, no me los pongo. Mírate,
bueno, muy bien. Damas y caballeros, hoy tenemos un show repleto de acción deportiva. No se preocupen por los audífonos. Lo que pasa es que el Guajiro Peña hoy está encendido. Ay, Dios mío. Va a ser una hora muy, pero muy larga. El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En su página oficial, mlb.com, hoy el béisbol de las grandes ligas divulgó que los peloteros estaban en uniforme cuando los Nacionales de Washington ganaron la Serie Mundial. Van a recibir $382,358 cada uno.
Cada uno, y los cargabates cogen un par de... Pero te voy a decir una cosa.
Sí.
¿Eso es dinero americano?
Dinero verde.
Y si lo cambia a peso mexicano...
Vamos a tener que llevarlo con una furgoneta. Guajiro Peña, los perdedores Astros de Houston, incluyendo los dos cubanos en el equipo, van a ganar 256,000 cocos por su participación en la postemporada. Los Yankees van a coger 37,000 pesos, Minnesota 36,000 pesos, Tampa Bay 33,000, Atlanta 32,000, los Dodgers 18, Oakland 14 y también por Milwaukee. Para que ustedes vean.
Y fíjate tú, Rafael, que están dándole dinero a todos los que fueron al playoff también. Es una cantidad de dinero inmensa. Pero yo pienso que la noticia que deben de dar es para los guajiritos muertos de hambre, que le van a dar en un momento, que me digan cuánto es para yo poder sacar la cuenta.
No te lo han dicho, te van a tumbar. Quiero que tú sepas eso. Está Bruce Robinson sacando cuenta a ver el palo que va a dar. Okay. Esto, pero bueno, Guajiro, ¿cuánto te pagaron a ti cuando ganó tu equipo, aunque tú no estabas en el roster? ¿Cuánto te dieron?
El año pasado nos dieron 317 pesos mensuales extra.
No,
pero yo pienso que este año va a ser más porque se jugaron 7, que fueron, nosotros tuvimos 3 juegos a favor de los que están retirados, incluyendo las viudas que se han muerto los esposos, también reciben.
Sí, casi siempre las viudas que se murieron los esposos.
Sí. Sí. Así. Sí.
No, bueno, sé si Rafa...
No, nunca sabe hoy
a
en
ver,
día.
Pepe, no sé si tú o Rafa o el Guajiro le pueden explicar a los oyentes cubanos por qué este año bajó lo que se repartió en comparación con el año pasado y el año antes de eso.
Sí, se lo puedo explicar, bueno, pero el Guajiro no lo va a comprender.
Bueno, a ver,
porque hay más, los nacionales pusieron más gente en el roster y se repartió más dinero, aunque no todo el mundo recibió lo mismo.
Claro.
¿Okay? Hay peloteros que
jugaron menos porque eran más.
Correcto. Hay peloteros que solamente jugaron un mes y se les dio una proporción de esos 382,000. Hay peloteros que jugaron una semana y se les dio 20 pesos, por decirlo así. Y hay peloteros que estuvieron en el roster de los 40, no estuvieron presentes cuando levantaron el banderín de campeones mundiales, pero sí también se les va a dar su dinerito.
Bueno, por primera vez la calle dice algo que se puede entender un poquito. Oh, ¿sí? Por primera vez, acuérdense.
Okay,
sí,
okay.
Pero es verdad lo que está diciendo. La cantidad de peloteros hoy en día es mucho más grande. Es una cosa increíble lo que están subiendo los peloteros. Yo me recuerdo cuando yo estaba en Grandes Ligas, que yo no piché, pero fui a la Serie Mundial con los Orioles. La gente era nada más que 25. No pusieron a ninguno de Liga Mayor de Rochester. Hoy en día hay cantidad. Vamos a suponer que los Marlins ganen. Se arruinan porque tienen los 40, hay que darle dinero. Los tienen todos ahí a preparar eso.
Y hay una cosa que a lo mejor ustedes no están de acuerdo, no todo el mundo está de acuerdo. Cualquier pelotero que estuvo en el roster más de 24 horas durante toda la temporada regular, cuando un equipo gana la Serie Mundial, ellos también reciben un anillo. Aunque no hayan tirado un solo lanzamiento, aunque no hayan hecho un swing,
claro,
se les da un anillo.
Por eso es que el Guajiro tiene un anillo, lo que le he preguntado, pero me contesta otra cosa. ¿Es cuánto le dieron de dinero con el anillo cuando le dieron eso?
Sí. El año que yo estuve me dieron un anillo, pero ¿por qué? Porque los coches votaron por mí.
Sí, y para, Guajiro, y te dieron equipo, algún dinero, Guajiro.
El señor Stop Balange votó contra mí.
Okay,
y el último que estaba era Miguel Cuella. Miguel Cuella, sí, y Marcelino López votaron por mí y me dieron la sortijita.
¿Pero te dieron dinero o no te dieron dinero?
¿Cómo que no? 7,000 y pico pesos.
Ah, eso es lo que está ahí una hora preguntándote, Guajiro.
7,000 y pico pesos.
Ajustados
que
a la inflación. Espere, damas y caballeros. Esto fue, sí, $7,000 hace 40
entonces,
años.
Claro.
Exactamente.
O fue más, 40
Rafa, eso
años.
Viene siendo hoy más o menos con... Más o menos, ¿cuánto sería eso hoy?
$150,000.
Rafael, otra cosa. Hasta el año 80, había peloteros que habían jugado 10 años y no les daban pensión. Tenían que jugar 10 años. Hoy en día, si pasa por el clubhouse solamente y te votan el otro día, te tienen que dar por ese tiempo que tuviste ahí. ¿Qué te parece?
Sí, señor. ¿Sí? Yo creo que está muy bien.
Es una cosa justa, Rafael.
Claro, bueno, es justa, no. Yo creo que es equitativo. Lo que pasa es que como tú estás, aunque sea un día en Grandes Ligas, que le decís que estuviste en las ligas menores, que es parte de la organización, por mucho tiempo. O sea, tú contribuiste al béisbol de modo profesional en el mismo tipo de organización, porque todos esos equipos dependen, en cierto modo, de las Grandes Ligas, y ellos se nutren de ellos. Así que por eso es que ellos participan en eso, en menor grado, pero participan, eso es lógico.
Rafa, yo no creo que el Guajiro me vaya a contestar si le hago la pregunta. De pronto usted sabe.
Sí.
¿El Guajiro recibe un cheque de la MLB cada cuánto?
Todos los meses.
Todos los meses. O sea, sí, viene en un sobrecito que tiene incluso el logo de la MLB.
No, sí, es por, ¿no?, internet.
Ah, es por internet.
Se lo,
electrónico, claro.
Electrónico. Electrónico. Pero, sí, cuando te dice 300 y pico dólares, es de aumento al mes.
Correcto.
Rafael, pero fíjate tú que suponer, yo pienso, en mi opinión, el Guajiro bruto, como soy yo, Guajiro,
sí,
de verdad.
No. Oye, ese perro, sí, me ha mordido un pozo.
Pero fíjate, Rafael, yo pienso que nosotros los que estamos retirados después de tantos años, sí, que tenga, si me dan 20 pesos, yo tengo que pagar 27, por cada peso, 27 centavos del impuesto. Sí, claro. Yo pago de los 7 mil pesos, me están quitando a mí, que yo gano de la pensión, de 7 mil y pico, porque está me aumentaron. Ahora bien, 27 centavos igualito que si estuviera trabajando.
Que es lo que tú quieres. Eso, claro. Además de eso.
Yo pienso que eso
es justo. ¿Qué tú quieres?
Además de eso, Rafael y Víctor.
Eso es Jairo, me quedan 38.
Rafael, eso no es justicia.
Lo que te ha dicho es que él se hace el sueco, pero también le dan seguro social. Y le dan bastante en seguro social.
Guajiro.
Y también tuvo un negocio aquí en Kendall Toyota, en el sur,
serio?
Que le pagaban por ir a firmar
el seguro social paga 1.019 pesos. Ahora este año subieron, ya mandaron la lista, 1.032. Está bueno para comprar espagueti. Y te va a comprar un par de zapatos de la marca buena de esa, 140 pesos. El otro día la hija mía me regaló una camisa y la etiqueta decía 142 pesos.
Muchas gracias, Guajiro. Tú recibes más que eso. Eso es la quincena. Nada más y caballeros, porque tú recibes dos cheques al mes. A continuación nos vamos con el baloncesto de la NBA. Con un resumen completo de la mejor liga del baloncesto del mundo, aquí está Víctor y Rafael García Toledo.
Muy bien, vamos a ver qué pasó anoche. Bueno, anoche los Nets de Brooklyn le ganaron 108-106, una canastica de ventaja, a los Cavaliers de Cleveland, que están diciendo que van a cambiar a Kevin Love, que es el veterano de ahí, al hombre que le dan ataque y de pánico, etcétera. Así que si lo cambio, yo creo que lo van a tener que llevar para el psiquiatra.
Pero Rafa, ¿puedo decir algo con respecto a eso? Mire, sinceramente, el equipo de Cleveland está en una reestructuración, por ponerlo de algún modo. Ya se fue Kyrie Irving, ya se fue LeBron James. Yo creo que el destino mejor entre estas dos figuras, tanto el equipo como Kevin Love, es que tengan un divorcio y cada quien vaya por su lado.
Naturalmente, ya eso es cierto, pero eso no quiere decir que no el pánico no agarre, porque tiene problemas está en terapia.
Sí, señor.
Ok. Uh-huh. Bueno, los Pistones de Detroit le ganaron 103-88 al Magic de Orlando. El equipo de los Pacers de Indiana se impuso 126-114 a los Grizzlies de Memphis. El equipo de Miami volvió a ganar, ganó 107-100 contra los los Hornets de Charlotte. Okay. Van Adebayo anotó 21 puntos, Terry Russell 19 puntos. Como verán, Adebayo lo está haciendo mucho mejor que Whiteside y gana, según la cuenta que saca Pepe, alrededor de la 20ava parte de lo que gana Whiteside. Los Celtics de Boston ganaron 103-102, un puntico sobre los Reyes de Sacramento. Y Boston está empatado en segundo lugar con el Miami Heat. Hay que decir que Miami Heat está empatado en segundo lugar con los Celtics de Boston y con Raptors de Toronto. Estamos hablando de gente grande, ¿ok? Por otra parte, los Timberwolves de Minnesota ganaron 125-113 a los Halcones de Atlanta. El equipo de Toronto, los Raptors, le ganaron 101-96 a Filadelfia. El equipo de Portland se impuso 107-94 a los Bulls de Chicago. Jugó Carmelo Anthony, fue el mejor anotador con 25 puntos. El equipo de Utah cayó frente a los Bucks de Milwaukee, que están en primer lugar. Y Giannis Antetokounmpo anotó 50 puntos, fue el mejor anotador de la noche. Los Lakers de Los Ángeles le ganaron 114-104 a las Espuelas de San Antonio. En el último partido de la noche, el Trueno de Oklahoma se impuso 100-97 a los Warriors de Golden State. Esta noche solamente hay dos juegos. A las 8:30 comienzan los Clippers de Los Ángeles contra los Mavericks de Dallas. Kawhi contra Luka, para que sepan. La cosa, así viene la cosa. Y estos dos van a estar peleando hasta el final de la temporada, posiblemente por el premio de jugador más valioso. Y el otro juego de la noche son los Wizards de Washington visitando allá arriba a Denver a 1.600 metros de altura para jugar con los Nuggets. Eso va a ser a las 9 de la noche. Víctor, te oigo.
Bueno, sí, vamos a resaltar unos cuantos datos de los juegos de ayer, Rafa, antes de terminar con el partido de esta noche. Por ejemplo, los Brooklyn Nets han ganado 4 consecutivos. Qué casualidad que este equipo ha ganado 4 consecutivos y no ha tenido en las filas a Kyrie Irving. Ellos están 5-1 sin Kyrie Irving. Mire, que usted pensaría que con Kyrie Irving en la duela, pues haría una gran diferencia, y por ahora se está demostrando todo lo contrario. Usted mencionó al equipo del Miami Heat, que también ganó anoche, y yo le había dicho que tienen que estar respondiendo ante equipos que no son muy fuertes. Lo hicieron nuevamente. Qué bueno. Están 7-0 en casa. Están invictos por completo. No han perdido, digamos, en casa esta temporada. Es uno de varios equipos que no han perdido en casa. Y bueno, no ha estado abajo en casa por más de 8 puntos. Esto le dice cómo pueden jugar en casa este equipo del Miami Heat. Y por supuesto, los fanáticos salen contentos porque pagan un boleto, tienen que pagar, qué sé yo, invitar a la familia, al niño, y sale bien porque usted sale contento. El equipo de Filadelfia no gana en Toronto desde el año 2012. Fíjese que ellos perdieron anoche ante el equipo de Toronto. Y una de las cosas más importantes que compartir es que Joel Embiid hizo 0 puntos en 32 minutos. Es la primera vez en su carrera que este jugador no anota puntos. Carmelo Anthony ya tuvo, digamos, su mejor ofensiva durante esta temporada. Acuérdese que apenas acaba de firmar con el equipo de Portland, que también ganó, anotó 25 puntos. Y bueno, a Danny Green, en el partido que realizó Los Ángeles allá en San Antonio, los Lakers contra las Espuelas, le hicieron una gran ovación, porque usted sabe muy bien que él estuvo 8 años con San Antonio, sí. Y bueno, lo recibieron como se merecía. No me queda más tiempo ya, Pepe.
Bueno, ya tenemos que ir a fútbol.
Ok, bueno, dale.
Nos vamos con el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Olé, 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 olé. We are the champs. We are the champs. Olé, 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 olé. We are the champs. We are the champs. Olé.
Damas y caballeros, esta tarde comenzó la quinta jornada de la ronda de liguillas de la Champions League. El Real Madrid estaba jugando tremendo partido, pero se le acabó el combustible en el minuto 80. Tras 2 goles de Benzema y tras por lo menos 4 o 5 intentos que terminaron en las manos de Keylor Navas, el Real Madrid estaba ganando 2-0 en casa, y el Paris Saint-Germain, gracias a un regalo en el minuto 82, metió el primer tanto de la jornada, un fallo en la defensa del Real Madrid, como ocurre casi siempre. Y luego vino el gol del empate. 3 minutos después, el partido terminó 2-2, pero el Real Madrid pasó tremendo susto, y luego terminó el juego con Gareth Bale reventando contra el poste derecho.
Sí, casi.
¿Cómo terminó el juego ese?
2-2.
2-2.
¿Y quedó Madrid?
Empató.
No, porque tú luego dices perdió, empataba, y no ganó fulano. ¿Cómo es posible?
La buena noticia es que los dos clasificaron. Así el Paris Saint-Germain gana su grupo, el Real Madrid queda de segundo. Pase lo que pase, en el sexto partido ya están clasificados.
Y eso era lo que se estaba jugando aquí, la posibilidad de que el equipo del Real Madrid quedara como puntero, pero no sucedió. Empezaron ganando y tenían el juego, digamos, que ya que garantizado, ¿no? Estaban en el 79 cuando Benzema hace su segundo gol, y resulta ser que en 4 minutos el equipo del PSG pudo empatar. Tú mencionaste exactamente cómo se durmieron en la defensa, y Mbappé entonces puso el 2-1, y entonces 2 minutos más tarde Sarabia hizo el segundo gol. Y bueno, el Real Madrid por poquito en casa sale con la victoria, si no es porque esa pelota pega en el palo de un zapatazo que dio Gareth Bale. Y bueno, así terminó. Eso significa, como tú mencionaste, el París queda de primero y el Madrid entonces queda de segundo. El Brujas y el Galatasaray eliminados.
Correcto. Otros partidos de hoy: la Juventus, con un gol de Dybala en el minuto 45 de tiro libre, derrotó al Atlético de Madrid en Italia 1-0, mientras que el Bayern de Múnich aplastó a la Estrella Roja Belgrado, ex campeón europeo, 6-0. Tottenham Hotspur, con José Mourinho, derrotó 4-2 al Olympiacos de Grecia. El Manchester City de Pepito Guardiola, con 6 suplentes, empató en casa 1-1 contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania. Pero ya les vamos a decir cómo fue que clasificó. Y esos fueron los partidos más interesantes. Ya el resto de los equipos estaban eliminados de la contienda.
Hablando acerca de la Juventus tuvo que viajar a Madrid para realizar este partido. Fue un partido reñido. Recordemos que el equipo del Atlético de Madrid tiene una de las mejores defensas, porque esa es la filosofía que tiene Simeone con este equipo del Atlético de Madrid. Así que el 1-0 es bastante para el equipo de la Juventus, que clasificó de primero. Y sí, Cristiano Ronaldo estaba jugando. Desafortunadamente no hizo hizo un gol. Ahí está Dybala representando el argentino. Ahora la Juventus, que clasificó con 13 puntos, todavía falta, claro, un partido más, porque se juega un total de 6 encuentros, ¿no? En esta primera fase de grupos, están en la fecha número 5. El Atlético de Madrid no tiene nada garantizado
nada
todavía,
garantizado, nada
porque
garantizado.
El Leverkusen está pisándole los talones con 6 puntos. El Atlético de Madrid tiene 7. El Lokomotiv ya lo eliminaron. Ahora, quería decirte algo acerca del Bayern Múnich. Lewandowski, que anotó 4 goles en esa goleada de 6-0 ante la Estrella Roja, ha anotado un gol en cada partido que ha participado en esta Champions y también en la Bundesliga. Te habla mucho del nivel que tiene el polaco en estos momentos a sus 32 años.
Una pregunta para la Callito. La Callito, en el soccer, los campeonatos, la serie que se hace, ¿cuántos juegos son?
19, para ganar la Champions League. ¿Sí? Tiene que jugar 17 partidos.
Ahí está. Sí. Pepe, te iba a mencionar algo, porque ayer estabas hablando acerca de Keylor Navas. Keylor Navas tenía la oportunidad de convertirse, digamos, él y su equipo, de convertirse en el primer equipo que hubiese podido lograr de que su arco hubiese quedado en cero si no lo hubiesen hecho goles en el día de hoy. Estamos hablando que hasta la fecha número 5 ha habido otros arqueros que han mantenido la portería en cero. Y entonces, cuando ya van al último juego, porque hay, digamos, reemplazos, sienten algunos jugadores, pues esa hazaña de querer dejar la portería en cero no se ha podido dar. Entonces, se estaba hablando que de pronto, este año, Keylor Navas, que no había permitido un solo gol, de pronto lo pudiese hacer, pero no fue así.
Así es. Bueno, clasificados hasta ahora. Son poquitos: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern de Múnich, Tottenham Hotspur, Manchester City y la Juventus de Turín.
Exactamente.
Mañana van a clasificar otros cuantos más. En la segunda media hora les vamos a decir los partidos de mañana,
exacto,
quién contra quién y a qué hora, pero ahora tenemos que ir con la NFL. Me gusta que me dejes el bajo así para que se le pongan los pelos de punta a Guajiro Peña. Tan, 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 tan. Damas y caballeros, Víctor y Rafael con la NFL.
Sí, señor. Bueno, voy a dar las posiciones. Ayer dimos los resultados del fin de semana y casi el fin de semana. Vamos a ir con las posiciones de los equipos. En la Conferencia Americana de Fútbol, okay, recuerden que hay dos conferencias, la Conferencia Americana y la Conferencia Nacional, o sea, igual que dos ligas, y hay 4 divisiones en cada una. En la división este, okay, de la Conferencia Americana, tenemos los Patriotas de New England, como de costumbre, en primer lugar. Le siguen los Buffalo Bills, que no es de costumbre, que están en segundo, pero están en segundo. Y abajo pues están los Jets y por último los Dolphins. Estos están ocupando sus posiciones habituales. En la división norte, los Cuervos o Ravens de Baltimore están en primer lugar, los Acereros o Steelers de Pittsburgh en el segundo, el equipo de los Browns de Cleveland en tercero, y en el sótano de la división están los Bengales o Tigres de Cincinnati. La división sur, los Tejanos de Houston en primer lugar, los Colts de Indianapolis en segundo, los Titanes de Tennessee ocupan el tercer lugar, y el cuarto lugar están los Jaguares de Jacksonville de aquí de la Florida. El oeste, en la que es la cuarta división, y en esa Kansas City, los Jefes de Kansas City en primer lugar, los Raiders de Oakland en segundo, los Chargers de Los Ángeles en tercero, y los Broncos de Denver están en el cuarto lugar. Vamos a la Conferencia Nacional, donde los Cowboys de Dallas están en primer lugar, y Jerry Jones, el dueño, dijo que por el momento no van a cambiar el coach, por el momento. Es como decir, espere que lo cambie. Las Águilas de Filadelfia están en segundo lugar, los Gigantes de Nueva York en tercero, y el equipo de Héctor Carrillo, de casi todo el mundo ahí, porque es de Washington, los Pieles Rojos de Washington están en el sótano con 2-9. La división del norte, tenemos a los Green Bay Packers en primer lugar, los Vikingos de Minnesota en segundo, los Osos de Chicago en tercero, y los Leones de Detroit en cuarto. Así que tenemos que las Fieras se quedaron en la cola. En la división sur, los Santos de New Orleans, son santos, pero no son tan santicos, están en primer lugar. La Pantera de Carolina en segundo, los Bucaneros de Tampa en tercero, y los Halcones de Atlanta en cuarto. Y finalmente, la división oeste de la Liga Nacional, tienen los 49 de San Francisco en primer lugar, eso también tienen 10-1. Las Águilas Marina o los Seahawks de Seattle en segundo. Los Carneros o Rams de Los Ángeles en tercero y por último los Cardenales de Arizona. Eso es lo que tenemos. Vamos a ver qué es lo que dice Vito.
Bueno, ayer hubo un partido por la noche, Rafa, usted lo sabe muy bien. Cada lunes se juega un partido. Y era un partido interesante porque el equipo de Baltimore, el equipo este que está cerquita de Washington, está teniendo una excelente temporada con su mariscal de campo, Lamar Jackson, ¿no? Este mariscal de campo en su segundo año hizo un total de 5 touchdowns y 0 intercepciones. Era una noche mágica para este jugador del segundo año que lo están considerando como el posible jugador más valioso hasta este punto de la temporada en la NFL. El marcador final fue de 45-6. Fue una paliza, no ante cualquier equipo, aunque no está teniendo, digamos, la mejor temporada, el equipo de los Corderos de Los Ángeles, que fueron a la final del Super Bowl el año pasado y lo perdieron ante el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. A veces sucede así, ¿no? Usted puede ir a la Serie Mundial y resulta ser que el próximo año, pues, no le va muy bien. El equipo de los Corderos de Los Ángeles tiene un récord de 6-5, mientras tanto que los, ya usted lo mencionó, pero estoy haciendo la relación, el equipo de Baltimore, los Ravens en español, ¿cómo es que se llama? Los Cuervos, están 9-2. Ahora, el quarterback este de los Baltimore Ravens, el Lamar Jackson, lidera la votación inicial para fanáticos de cara al Pro Bowl 2020. El Pro Bowl viene siendo como el juego de estrellas, ¿no? Un logro más en lo que se está convirtiendo en una temporada histórica para este jugador. Recibió 146 mil votos en la primera semana de votaciones, casi 30 mil sufragios más que cualquier otro jugador de la NFL. Y estamos hablando que está Tom Brady. Hay muchos jugadores, incluso Patrick Mahomes, que fue el jugador más valioso del año pasado, está de segundo. Recibió un total de más de 116 mil votos. Estamos hablando de una diferencia de 30 mil votos. Las votaciones culminan el 12 de diciembre y las plantillas del Pro Bowl, o sea, del Juego de Estrellas, serán anunciadas el 17 de diciembre. Jackson, Lamar Jackson, ha guiado a los Ravens a una marca de 9-2. Y es el primer quarterback de la NFL en producir al menos 2.000 yardas por aire y 700 yardas por tierra después de los primeros 11 juegos de una campaña. Definitivamente, este jugador, que viene siendo un mariscal de campo, señores, ustedes en Cuba, para que entiendan, no es el prototipo, y Rafa lo sabe muy bien, sí. No es el prototipo mariscal de campo que gana Super Bowls, porque es un mariscal de campo que tiene dos opciones, pasa y corre. Y usualmente los mariscales de campos que pasan y corren no tienen tanto garantizado, históricamente hablando, digamos, tantos Super Bowls como lo hace un mariscal de campo que se dedica solamente a lanzar el balón. Esa es una gran diferencia que en una ocasión, Rafa, podemos hablar para entrar un poquito más en detalle porque se está yendo.
Además, se pueden lesionar mucho más fácil.
Claro que sí. Por ejemplo, yo lo veo correr y Héctor, que sabe mucho de fútbol americano, también lo sabe. Yo a veces lo veo correr y digo, este muchacho en algún momento le van a dar un golpe.
Correcto.
Y entonces va a estar fuera
por cierto tiempo. Y lo van a lesionar.
Bueno, también está la contextura. Acaba de decir Héctor que es diferente a un mariscal de campo que también corría y pasaba, RG3, ¿no? Lo que pasa es que también Lamar Jackson lo veo con una contextura, digamos, los huesos son como que más densos, un poco más corpulento. Y RG3, claro que sí, aquí está. Él participó ayer, lanzó unos cuantos pases, viene siendo el mariscal de campo suplente de Lamar Jackson.
Si yo fuera el gerente o el manager, me pondría muy nervioso cada vez que un quarterback,
por
a
supuesto.
Mí no me importa cuánto fuerte paluce, sí. Corre el balón. Y a propósito, Víctor,
sí.
Repite, carnero, los carneros, no los corderos,
Rodrigo, los carneros ayúdame, por favor. De Los Ángeles.
Dijiste los corderos, pero no importa.
El cordero no es el hijo del carnero.
Carraneros. Muy bien, los damas carneros. Y caballeros, me está diciendo Bruno, dejen de hablar de animales, que ahora me toca a mí dar los titulares aquí en Radio Martí. Pero él me dijo, Bruno, tú me vas a devolver el micrófono dentro de exactamente 2 minutos.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció nuevas sanciones contra la empresa estatal Cuba Metales. El eurodiputado José Ramón Bauzá, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, acusó a la diplomacia de Cuba de atentar contra la dignidad de José Daniel Ferrer al calificarlo como un delincuente común. La crítica de arte Claudia Genliu Hidalgo presentó este martes un habeas corpus a favor del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara en el Tribunal Provincial de La Habana. La directora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez, inició una campaña para que la subdirectora cubana del MINREX para los Estados Unidos, Joana Tablada de la Torre, renuncie a su puesto por justificar la represión contra la reportera Luz Escobar. Dirigentes de las protestas en Colombia llamaron a un nuevo paro nacional el miércoles, luego de reunirse por primera vez con el presidente Iván Duque en el marco del diálogo social convocado por el mandatario en respuesta a las manifestaciones contra su gobierno que ya completan los 6 días. Y el expresidente del gobierno de España, José María Aznar, advirtió sobre el peligro que en su opinión corre España si los socialistas y los comunistas alcanzaran una coalición de gobierno. Más detalles de estas y otras noticias en los próximos informativos.
Bueno, hoy vengo con la recta de 98 millas por hora contra la prensa que votan los que votan para Hall de la Fama, y escogí 4 peloteros, y oigan ustedes para ver si yo, el Guajiro Peña, tiene razón que estos 4 no estén en el Hall de la Fama. Primeramente voy a mencionar los nombres: Miñoso, Luis Tian, Key Hernández y Jim Cat. Y aquí viene la noticia. Vamos a empezar por Jim Cat, pitcher. Jugó 889 juegos, ganó 283 juegos, completó 180 juegos, innings pitchados 4.528, ponchó 2.469, juegos completos 180, 2 series mundiales ganó una, y se ganó 16 guantes de oro. Lo han pasado por alto hace 30 años. Vamos a seguir con otros muchachitos. Vamos a ver, aquí tenemos a Luis Tian, un cubanito. Ganó 229 juegos en el 67. Oigan esta barbaridad. La efectividad de .60. .60 en Grandes Ligas con el Cleveland. En el 72, líder otra vez con 1.92 con el Boston. Innings pichados 3.485, 9-0-49, juego 573, ponchó 2.416, 2 series mundiales y ganó 2 juegos contra las máquinas rojas. Así que juegos completos 187. Así que y terminó con una efectividad de 3.30 en 19 años. Mini Miñoso, el primer pelotero latino y el primero en ir a un juego de estrella con el equipo de Cleveland en el 49. Hasta el 80 tuvo 1.881 juegos, hit 1.633 dobles, 336 triples, 186 jonrones, empujó 1063, robó 283 bases por bola, 14 años fildeó 971 como uno de los mejores latinos que primeramente jugó, y cuando tenía 49 años jugó un juego para que lo vieran los fanáticos en Chicago, los fanáticos de Chicago White Sox, está bateando 301 y falló 4 veces y terminó bateando 298. Así los 49 años, una cosa increíble. Pero bueno, aquí viene la noticia. Key Hernández, primera base, 11 guantes de oro del año 74 al año 90, batió 298, hit 2188, doble 426, empujó 1071 carreras. En 100 y 1979, en el 79 empujó y estuvo bateando ese año en el 79, 410 hasta el último 10 juegos, cuando bajó a un averaje de 344, líder absoluto en la liga. Turno 7,320, 7 veces batió para 300, 3 campeón bate, 2 series mundiales con los Cardenales y los Mets. Averaje de por vida de fildeo 944. Díganme ustedes si esto no es una injusticia, que baje Dios y lo veo. Y aquí tienen la noticia los fanáticos, saludos de la Peña, de Florida, Camagüey, de parte de Patricia, Aníbal, Rolandito y Carlito. Hay una lista aquí que me dio el suavecito, es interesante. Los clubes de Grandes Ligas protegieron una cantidad de peloteros jóvenes para el año que viene. Cuba tuvo solamente uno, se llama Jorge Oña. El equipo de Santo Domingo tuvo 18, Venezuela 8 y Panamá 4. Panamá está llegando pelotero y México 2. Así que eso es la historia, y que Dios bendiga a los peloteros que se han ganado el honor de ir al Hall de la Fama. Y el caso de Luis Tian, hay muchos que están en el Hall de la Fama y el señor Sandy Koufax ni se acerca a lo que hizo Jim K y lo pusieron rápidamente. Así que vamos a ver, no estoy quitando el mérito a Sandy Koufax, pero los números no fallan y los números de él indican que no ganó 300 juegos de milagro con el Minnesota. Y los 16 guantes de oro, yo quisiera que yo lo veía y decía, pero ¿qué le pasa al gambao este? ¿Era gambao él? ¿O es gambao? Fildeando en el montículo. Se ganó 16 guantes de oro. Y lo que hizo como juego ganar, de 290 y pico juegos. Señores, estamos en presencia de un fenómeno. Parece que la prensa tomará algún producto raro que no ve las cosas bien. Pienso yo, ¿no?
Está haciendo directo, Guajiro.
Los números, acuérdate, su opinión, que... amigo. Y Rafael está oyendo, dice Rafael. Peña, lo de Jim K es un abuso, pero grande. Y no quiero mencionar lo que mencionó siempre lo de Tony Oliva, que lo ha abandonado hace ya 50 años. Así que eso es todo.
Bueno, menos mal, porque no fue un segmento de 8 minutos.
Ya critiqué a la prensa, que son los que votan, y parece que son ciegos. Va a tener que ir a la óptica, López, para que compren el pejuelo.
Tenía razón el Guajiro Peña, iba a ser un segmento muy largo. Pero vamos a cortar un poquito el segmento de los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Les recuerdo a los amigos oyentes en Cuba que los comentarios del Guajiro Peña no necesariamente refleja el punto de vista de esta emisora o el gobierno federal de los Estados Unidos.
Déjame decirle que había un poeta, dice Carrillo, que tengo que cantar de canción. Oigan,
y eso
esta,
me dejó decir bien.
Oigan esta décima. Y un poeta famoso. Pinta una cosa chiquita que bastante sangre sea. Píntame una cosa fea pero bastante bonita. Píntame un ciego con vista y uno sin pensar pensando. Píntame un mudo cantando una décima de amor y un cieguito cazador y un difunto respirando. Eso del Cucarambé. Arriba. No.
El cachumambé.
Deja de callo.
No, a mí no me va a dejar.
Sí, señor. Sí, señor.
Tú quieres ver como...
Juan Nápoles y Fajardo.
Tú quieres ver como tú... No, a mí no me dejas impresionado con ninguna poesía en este mundo. Tú quieres ver... Tú quieres ir de tú a tú en poesía para que tú veas cómo tú quedas en tercer lugar.
Esto se está poniendo bueno aquí, Rafa.
Por ejemplo, dice, la mujer que a su marido no le dice dónde va, ella es capaz de tener otro escondido.
Okay. Qué falta de confianza.
Si ay, no fuera por estos momentos, yo me quedaba, estuviera durmiendo ahora. Eso, bocito, sí, riendo.
Pero Rafael, tú sabes que ya por lo menos, Rafael, ya sabes que mañana, cuando las cosas estén un poquito lento en el tema del deporte, que el Guajiro Peña se ponga aquí a recitar poesía.
Totalmente,
todo el show.
Ponte
los audífonos que te
hay un hablando. Anuncio ahí que hay pitcher ese de Houston.
Estos
le están ofreciendo $200 millones y todavía están dudándolo. Pero ¿qué pasa con estos aparatos?
No.
Bueno, ¿saben qué? Hasta ahí llegó la sección de los sultanes del swing y no hablamos nada de béisbol. Damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Rafael, en tu segmento olímpico puedes recitar poesías también.
Sí, Rafa.
No, tú sabes, la poesía no es mi. Yo creo que todo lo que se dice en poesía se puede decir mucho más precisamente en prosa. Esa es la cosa mía. Pero bueno, le he estado hablando de una novela, que no es novela, es realidad en estos días, acerca de la Asociación Mundial de Antidopaje, que está revisando el comportamiento de los rusos. Lo que se llama RUSADA, que es la Asociación Antidopaje de Rusia, lo cual es, como diríamos, un oxímoron, o sea, algo que se contradice a sí mismo, ¿no? Porque un país como Rusia que tenga una agencia antidopaje, cuando ellos aquí y allí todo el mundo, desde el atleta al coach, al dirigente, al presidente del Comité Olímpico, al presidente del país, todos están en la jugada de hacer trampa con los esteroides. Bueno, hay una cosa que les expliqué el otro día que se llama un comité, el comité se llama Compliance Review Committee. Eso dice más o menos el comité para que se cumpla la regla. Es básicamente una traducción un poco liberal. Ellos se tenían que reunir y ver lo que ha pasado con lo que es el deporte ruso, que se les mandó a hacer una serie de cosas porque ya, pues sabemos, hace rato, de Sochi, están con el problema de suspensión. No han podido ir a los últimos Juegos Olímpicos porque simplemente están suspendidos. Pero eso, claro, se acaba y hay que, si se le acaba la sanción, pues pueden ir. ¿Qué pasa? Que lo volvieron a agarrar en lo mismo. Entonces se reunió este comité, que les había hablado ayer de esto, y determinó, recomendó que después de serios casos de no cumplir con los requerimientos que le provieron el comité este, que ellos recomiendan que se suspenda a Rusia completamente por 4 años. Eso haría que no podrían ir al Juego Olímpico 2020 en Tokio, ni a los 2022 y Paralímpicos que van a estar en Tokio y en Beijing. Así que prácticamente se pierden 4 juegos, 2 normales y 2 paralímpicos. Y dice así la cosa: los atletas rusos y su personal de apoyo podrán competir y participar solamente cuando ellos demuestren que no han tenido nada que ver que los implique con usar sustancias prohibidas, hacer trampa de ningún tipo. O sea, no es que lo van a hacer, es que ellos tienen que demostrar que no tienen problema. No es que le diga, no tienen problema, no, ellos tienen que demostrarlo. Si no demuestran esto, sigue esta suspensión que va a ser de 4 años y los eliminan. Como hemos hablado anteriormente, los atletas tendrían que ir por su cuenta después de demostrar ellos de nuevo, o sea, pasar por todos los tamices de la Asociación Mundial Antidopaje, no la rusa, evidentemente, y después de eso pueden participar sin el uniforme ruso, sin la bandera rusa, sin el himno ruso, ni los colores rusos.
Rafael, bandera,
sí. del Comité Olímpico.
Una preguntita rápida. Guajiro Peña quiere saber si los atletas paralímpicos también tienen que regirse por las mismas normas y los mismos exámenes antidopaje que los atletas convencionales.
Iguales. Es todo exacto.
Ya, está claro.
Puede venir una silla rueda y te pueden sancionar por tener... haber cogido esteroides.
Pero no se oye mucho de atletas paralímpicos suspendidos y que les arrebaten la medalla por dar positivo.
No, Pepe, porque lo que pasa es que en realidad eso se hace para mejorar la actuación y tú no tienes mucha forma de mejorar la actuación. Un tipo que le falta una pierna, el otro que, tú sabes, esto, que es manco. Por mucho esteroide que tú le pongas, va más o menos funcionar igual.
Pero bueno, me parece.
Rafael, perdóname, Rafael, mira, yo le dije a Lacayo que te preguntara, porque si yo le pregunto a él, me quedo en blanco, pero tú...
Y eso fue una recta de 95 millas. Permíteme, Rafa.
Pero Rafa, oye, es muy inteligente.
Para que baile.
Y Rafael sabe perfectamente bien que esa pregunta que yo le hice a Rafael jamás la pudo haber formulado el Guajiro Peña. Sí.
Bueno, fue una versión lacayística de la pregunta de Guajiro Peña.
Él se defiende, pero se defiende muy tarde hoy.
Rafa, no. Dice el presidente de la Federación Rusa de Curling que ya el país, o sea, hablando de Rusia, ha sido suficientemente castigado por sus escándalos de dopaje, ¿no? Eso es lo que él menciona. Lo que sí se sabe es que Rusia puede apelar cualquier sanción ante el Tribunal de Arbitraje.
Totalmente, ellos tienen todo el derecho, como todo el mundo, a apelar. Exacto. Y el problema es que sí, es verdad que ellos han sufrido mucho, pero es que ellos son reincidentes. Esto es una cosa nueva, no es que lo estén castigando por lo de antes, es que ellos, una vez que todavía bajo castigo, volvieron a delinquir. Entonces, ¿por qué esa naturaleza de ellos?
¿Tú te imaginas que agarren a alguien con dopaje, un atleta de curling? ¿Para qué? ¿Para poder curviar mejor la piedra esa?
No, lo más bonito que es muy simpático eso que dijo Víctor, porque el que protesta es el tipo de la operación del COVID. Bueno, que es un deporte que, oye, hay que tener sangre. Venir a un país que haya mucho invierno porque hay que tener sangre fría para el deporte. Sí, sí. Es lo más aburrido del mundo.
Este tema está muy interesante, pero tenemos que regresar al balompié fútbol soccer 2. Bueno, ya les contamos lo que pasó hoy en la Champions League y quiénes clasificaron, pero sabían ustedes que mañana hay 8 partidos más en la quinta jornada de liguillas, ronda de liguillas de la Champions, y mañana van a clasificar otros cuantos, ¿qué está pasando ahí? Otros cuantos equipos más. Muy bien, mañana para el deleite de toda Cuba, a la 1:00 p.m, Valencia recibe al Chelsea de Londres. El Lyon está en San Petersburgo, Rusia. Hablando de... El Barcelona a las 3 p.m. contra el Borussia Dortmund. Ese es un partido importantísimo para el Barcelona. Si gana, avanza. Pase lo que pase. El Ajax Amsterdam se enfrenta al Lille. El Liverpool, actual campeón europeo, contra el Napoli a las 3. El Genk recibe al Salzburgo. El Benfica de Rafael García Toledo contra el Leipzig en Alemania. Y el Slavia Praga contra el Inter de Milán. ¿Cuáles son las posibilidades mañana? Y Víctor se las va a barajear suavecito. Mira, que mañana el Barça pudiera entrar.
A ver, el Barça va a jugar en casa, que eso es algo que les beneficia. Pero no tienen nada garantizado ante un equipo del Borussia Dortmund que le está pisando los talones en este grupo F. A ver, si el Barça llega a perder, no estoy diciendo que vaya a perder, pero digamos, cuando la pelota rueda, cualquier cosa puede suceder. Yo sé que el Barcelona tiene que hacer su buena representación y ganar ese partido. Pero si llegan a perder y el equipo del Inter de Milán le gana a la Slavia Praga de Checa, de la República Checa, se le complica un poco, digamos, la seguridad de que Barcelona pase a los octavos de final. ¿Por qué? Porque el Barcelona tiene 8 puntos, le sigue el Dortmund con 7 y el Inter con 4. Fíjense que cualquiera de esos 3 puede terminar todavía en el primer lugar matemáticamente. Entonces es importante de que sí, ganen su partido de mañana y ya de esa manera garantizan su pase a, digamos, a los octavos de final. Y entonces ya quedaría entre el Inter, el Dortmund y todavía el Slavia Praga tiene oportunidad matemáticamente de meterse en el segundo lugar, dependiendo cómo vayan a salir los resultados de mañana. También el Liverpool, que no tiene nada garantizado.
Correcto.
Si me permites, Pepe. Sí, claro. El Liverpool no tiene nada garantizado porque tienen sus talones al Nápoles,
por un punto de diferencia. El Liverpool tiene 9, el Nápoles tiene 8. El Salzburgo todavía está vivo. Cualquiera de esos tres puede quedar en el primer lugar dependiendo de los resultados de mañana. Entonces, ¿quiénes participan mañana? Como dijo Pepe, el Liverpool y el Nápoles van a disputar, creo que van a disputar por el liderazgo. Correcto. Del grupo E mañana. De ahí sale el que se va de primero en ese grupo E.
Correcto. Y ya Rafael está planificando quemar la camiseta del Benfica.
¿Por qué?
Porque si pierde mañana queda fuera. Solamente tiene 3 punticos. No, tendría que ganar los próximos 2 partidos.
Pero ¿sabes qué?
Eso no quiere decir que yo voy a quemar la camiseta.
Ah, bueno, pero Rafa, ¿quiere que le diga algo? Hay esperanza y siempre lo último que se pierde es la esperanza, ¿verdad? El Benfica está todavía vivo. Pueden terminar, incluso matemáticamente hablando, si ganan mañana, pueden terminar de primero.
Pero tienen
si es que
jugar
ganan.
En Alemania.
Entiendo.
Contra el Leipzig.
Pero claro, pero hay que darle esta información a Rafa para que Rafa no queme esa.
No,
está diciendo que la va a quemar. Yo no quiero que Rafa queme absolutamente nada.
No, yo no hago esas cosas.
Ah, pues te das cuenta, Pepe.
Y por si acaso ustedes estaban preguntando, porque si acaso Leipzig a ustedes no les suena, porque les suena Bayern de Múnich, les suena Borussia Dortmund, les suena Frankfurt, les suena Hamburgo. Leipzig está ubicado en lo que solía ser la Alemania comunista.
Era la Frankfurt de Alemania comunista, el lugar técnico más grande, mejor, vamos a decir, dentro de lo que tenían ellos, de todo el mundo comunista.
Dicho sea de paso, este equipo de Leipzig es uno de los pocos que pudieron entrar en la Bundesliga. Correcto. Porque cuando Alemania Oriental y Alemania Occidental estaban separadas, ¿no?, por los dos bloques, el bloque soviético, bueno, ya ustedes saben, la realidad es que cuando ya por fin se hizo la reunificación, solamente pudieron traer de Alemania Oriental 2 equipos. Sí. La mayoría de esos equipos que estaban en Alemania Oriental están en la Serie B.
Correcto.
De Alemania.
Así
y
mismo.
Por eso el aforo, en una ocasión yo aquí lo mencioné, como, digamos, la Serie B, por ponerlo de alguna manera, sí, digamos la Liga 2 de Alemania, es la más, digamos, la más apoyada por sus fanáticos. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de esos equipos son los equipos que estaban en Alemania Oriental.
Así mismo. Y mañana el grupo H, para terminar rapidito, el Valencia contra el Chelsea. Se juega todo el Valencia mañana. Absolutamente tiene que ganar ese partido a la 1 p.m. hora de Cuba. El Ajax Amsterdam juega contra el Lille. El Lille es el único partido, el equipo que está eliminado de la contienda.
Pepe,
dígame.
Que me parece, una pequeña opinión, me parece un poco desafortunado para aquellos clubes de Alemania Oriental que no hayan podido, digamos, expandir un poco más la cabida de cuántos equipos participan en la Bundesliga.
Y el problema sigue siendo lo que hemos mencionado aquí, la diferencia entre los países comunistas en el deporte profesional y los países normales, que en aquel momento se consideraba el deporte en la Alemania comunista como un deporte aficionado.
Así
no
es.
Le pagaban bien a sus atletas, es más, les pagaban mal. Yo diría
que
era como esclavitud, porque le pagaban una miseria,
sí, claro,
y no podían ni siquiera salir del país porque se quedaban fuera del
bueno,
país.
Bueno, para nuestros oyentes en Cuba, y esto va relacionado, Rafa, usted lo sabe muy bien, pasa en Cuba que una de las razones por la cual el futbolista cubano no puede ser más competente, aunque quiera, es porque se juega a un nivel amateur. Está comprobado que cuando, creo que hace unos cuantos años se enfrentaron al equipo de Canadá, en un partido oficial.
Se fueron.
Creo que, bueno, resulta ser que hubo un empate. Ha pasado unos cuantos años y creo que recientemente el equipo de Canadá goleó a Cuba con, digamos, los mismos jugadores que participaron, la mayoría que participaron en aquel entonces. ¿Cuál es la diferencia? Que muchos de esos jugadores que están en Canadá actualmente se han ido a otras ligas profesionales e incluso la Liga Profesional Canadiense o aquí en la MLS. La mayoría de los jugadores cubanos, ¿dónde están? En Cuba.
Correcto.
Jugando en su liga amateur, y entonces eso va a afectar, no va a haber desarrollo hasta cuando eso cambie allá en Cuba, ¿sí o no, Rafa?
Así mismo es igualito, el deporte es igual que la industria, que todo. La gente de Alemania Oriental, esto pasa como cubanos cuando vienen aquí, evidentemente no tienen el compromiso, no es todos, no son así, pero un porcentaje muy alto, el compromiso de trabajo, de cumplimiento, de entrenamiento, de aceptar entrenamiento, de aceptar disciplina, y todo eso se va acumulando en contra de ellos. Entonces, no solo ha sido en el deporte, la industria de Alemania del Este es simplemente casi una colonia de Alemania del Oeste. Eso no se quiere decir nunca, pero así es. ¿Por qué? Porque todos los sistemas son inferiores y con eso crecieron. ¿Okay? Yo le he contado eso a ustedes. Sí. ¿Okay? Sí. Esto, como es allá, que me dijeron, aquí esto vamos a arreglar la parte económica, pero no va a funcionar hasta que la gente esté, esto es horrible, hasta que esta gente se muere y venga otra generación.
Cambio de filosofía, así mismito es en el ADN.
Vamos a poder hablar de cualquier tema ahora que venga la descarga deportiva.
Carga deportiva la tiene Guajiro. ¿Qué pelotero famoso batió dos veces? Cuatro double play seguidos en dos juegos distintos. Esa es la pregunta que le hago para los fanáticos, a ver quién fue el pelotero. Y es bien famoso por muchas cosas. Así que será difícil.
Bueno, eso. Obviamente tiene que ser un carretonero. Se me ocurren muchos, Guajiro.
Rafael, no diga quién es, no diga quién es. Rafael sabe quién es.
Oye, una cuestión curiosa.
Tenía que tener zapatos de plomo.
Una cuestión curiosa aquí, Pepe, que tiene que ver con un atleta deportivo, uno de los más reconocidos del mundo, que viene siendo Cristiano Ronaldo, y la música. Resulta ser que este CR7 apareció en un comercial bailando la canción viral Baby Shark. Baby Shark es una canción infantil sobre una familia de tiburones. Y bueno, al entonces aparecer bailando en este comercial la canción de Baby Shark, ayudó a triplicar las ventas electrónicas de la aplicación asiática Shopee, ¿no? Ahora, ¿cuánto ayudó a duplicar? 321 millones de dólares. Estamos hablando de que, como tiene esta gran presencia, correcto, Cristiano Ronaldo, ajá, pues, ¿a quién no le gustaría que le hiciera un comercial?
¿Y tú piensas que alguien no lo llamó y le dijo, te vamos a dar un poquito de plata debajo de la mesa si tú haces esto?
¿Tú crees,
un poquito de plata? Sí, totalmente, 100%.
Como una hora de caridad, Pepe.
Tú estás hablando, tú estás hablando de un año.
¿Qué?
Eso de un año.
No, él bailó en un comercial, fíjate, en un comercial y resulta
ser... la otra.
No, Pepe, pero Pepe no cree en eso. Pepe cree en los 12 apóstoles, sí. El único honrado que había era Judas.
Sí. Lo comercial hoy está encendido.
Pero si hasta Rafael García Toledo, ¿tú no te acuerdas cuando Cristiano Ronaldo jugaba en España, que por lo menos una vez por partido, ajá, él se agachaba a amarrarse los zapatos con las medias que decían Nike aquí, bien, pero bien grande, un escudo bien, claro, grande, bueno, y lo enfocaban, pero un primer plano que se le veía, o sea, solamente él en la pantalla. Y tú me vas a decir a mí que eso no está...
Suavecito no sabe esto, pero hace 2 años yo fui con la hija mía porque anunciaron Cristiano Ronaldo estaba en Miami Beach. Yo fui con la hija mía porque quería verlo y no nos dejaron entrar.
¿No?
No. Sin embargo, LeBron vino a Coral Gables y se paseó con nosotros, firmó el toro y comió pizza con nosotros allí, de lo más contento. Así que yo no entiendo por qué no nos dejaron entrar. Dice que no, que era privado lo de Cristiano Ronaldo.
Rafael, 20 segundos.
No, simplemente esto, comentar. Mira, los pitchers, como eran casi todos los pitchers, cuando ocultan la pelota ante el lanzamiento, miran el guante para que se vea la marca. ¿Ok? Eso es parte de su contrato. ¿Ok? Por ejemplo, Ichiro Suzuki, que tenía tremendo contrato con Mizuno. Fíjate cómo él paraba el bate y le daba vuelta para que se viera el letrero de Mizuno. Y la gente decía, él siempre hace lo mismo con el bate, naturalmente, porque por eso le pagaban. O sea, eso es parte del negocio, parte, claro,
así
de
es,
ser un profesional.
Damas y caballeros, no se preocupen, regresamos dentro de exactamente 23 horas para otro programa de 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes, en nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, especialmente los 4 gatos que nos ganamos la vida en el deporte. Tengan todos muy buenas noches. Los dejo con Bruno y las noticias, pero nosotros regresamos mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.